Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Línea Abierta en una edición más de estreno de año. Saludos con mucho afecto de su amigo Samuel Orozco y de todos en el equipo de producción, con nuestros mejores deseos de que estos días de asueto hayan sido de tranquilidad para usted y que, pues, ojalá le hayan servido para recargar las pilas, para volver a cargar las baterías, para así estar en condiciones y listos para emprender con nuevas ideas, con nuevos bríos, los nuevos proyectos que nos esperan en el 2019. Hoy, por ser semana de arranque del nuevo año, volvemos a hacer un ejercicio de adivinación de los asuntos que se divisan en el mañana más cercano, ahí tras lomita, en los meses por venir. Aquellos asuntos, aquellos acontecimientos que creemos dejarán al final del año su huella en nuestro quehacer, el de nosotros, nuestras familias, nuestras comunidades. De eso se tratará el programa. Queda usted convidado a sumarse a la plática, marque el número de nuestra tribuna y con todo gusto le daremos entrada a su opinión o a su pregunta o a su saludo, ¿por qué no? Esto será hasta en la segunda mitad del programa, en la segunda media hora. Para entrar en plática, paso a compartir la novedad del día. Hoy inicia sesiones el nuevo Congreso de la Unión, un congreso que llega con mayoría demócrata y con el mayor número de mujeres en la historia. El Congreso abre trabajos en medio de un cierre de gobierno en el día número 13 de este cierre parcial de actividades federales al negarse el presidente Trump a aceptar nada que no sean 5,000 millones de dólares para pagar su prometido muro fronterizo. Según se espera y se reporta, el primer asunto en el orden del día de la Cámara Demócrata será pasar dos iniciativas, una para financiar el Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, financiarlo al actual nivel de gasto hasta el 8 de febrero. La segunda sería para financiar el gasto del gobierno federal entero hasta el 30 de septiembre. El problema es que, aunque los demócratas planean pasar proyectos que ya han sido aprobados previamente por mayorías republicanas, esta vez el líder del Senado, el republicano Mitch McConnell, ha avisado que estos proyectos no cuentan con su apoyo. McConnell quiere plan al gusto del presidente, o sea, con los 5,000 millones de dólares que pide Trump. Eso pasa en Washington, mientras en California la legislatura estatal también se alista para iniciar sesiones en próximos días, el día 7. Este año arranca trabajos con una supermayoría demócrata, 60, o sea, 3/4 partes en la Asamblea y 29 de los 40 en el Senado. Y una de las primeras áreas donde se espera que este número récord de demócratas deje su marca es en el terreno de la política de salud y en el de la educación pública, asuntos estos que han sido preferidos por la opinión pública como los dos grandes áreas donde debe gastarse el superávit de 15,000 millones de dólares de que goza hoy por hoy las arcas públicas de California. Según sondeos de una agencia encuestadora, Salud Universal y colegios comunitarios encabezaron la lista de prioridades para los ciudadanos consultados. Así que a estos dos asuntos le daremos cabida en este programa. Pues bien, para empezar, desde que esta nueva legislatura de California tomó posesión de manera ceremonial hace un mes, algunos legisladores, muy prominentemente latinos, se apresuraron a lanzar su primer plan. Esto fue desde el 3 de diciembre. Es un proyecto de ley que extendería el seguro de Medi-Cal, o sea, la versión californiana de Medicaid, a todos los adultos indocumentados que califiquen para el beneficio médico. El proyecto, que de pasar convertiría a California en el primer estado de Estados Unidos en inscribir en su seguro médico a todo mundo, sin importar el estatus migratorio, este proyecto está siendo auspiciado en la Asamblea con el título de AB4 por Joaquín Arámbula, demócrata de Fresno, Rob Bonta, demócrata de Oakland, y David Chiu, demócrata de San Francisco. En el Senado, el proyecto es abanderado por la senadora entrante María Elena Durazo, quien es demócrata, quien, por cierto, llega a ocupar el escaño que deja vacante Kevin de León en Los Ángeles. Más adelante en este programa presentaremos una plática con la senadora Durazo a propósito de esta iniciativa de su autoría. Tenemos ya preparada, por cierto, esa charla. Igual que en California, se espera que los demócratas de la nueva Cámara usen su recién ganada mayoría para defender la nueva ley de reforma de salud de la serie de ataques que sufrió en los pasados dos años por parte de la Casa Blanca y la ex mayoría republicana por allá en Washington. Sobre todo esto platicaremos con nuestra comentarista de políticas de salud. Ella es Nancy Gómez, quien es organizadora comunitaria y defensora de asuntos del consumidor para la organización Health Access California. Nos acompaña desde Los Ángeles. Nancy Gómez, bienvenida y feliz año.
Muchas gracias y muy feliz año para ustedes también.
Nancy, en un momento pasaremos a hablar de lo que pasa en California, donde por lo visto pues el asunto de la salud universal está en el orden del día de la nueva legislatura. Antes quisiera comenzar por lo que es noticia. En el Capitolio de la Nación toma posesión un nuevo Congreso y desde estos primeros minutos del arranque, los demócratas de la Cámara anuncian que planean usar su poder para atajar la embestida que han venido emprendiendo los republicanos contra la ley de reforma de salud, contra el acta de salud costeable. Y pues según sabemos, en las reglas de arranque llamadas Restaurando el Congreso para el Pueblo, los demócratas apuntan a entrarle al pleito iniciado por Texas, en el que un juez tejano declaró inválida la ley de salud, aunque dejó que siguiera en vigor por lo pronto, sigue en vigor la ley. La nueva dirección demócrata autoriza al abogado, al consejero legal de la Cámara, a intervenir en la demanda a nombre de la Cámara en pleno, ¿no?, a fin de proteger a la gente que tenga condiciones preexistentes. La próxima semana, tengo entendido, votarán sobre este asunto. Esto es una resolución. ¿Qué sabes sobre esto y cuál crees que pudiera llegar a ser el impacto de esta intervención en el pleito legal por parte de la Cámara?
Bueno, vale decir principalmente que, como tú dijiste, la ley no ha cambiado todavía. Inconsecuentemente a lo que dictó el juez de Texas, hay un párate, que eso todavía no va a ser ley y quizás se mueva por las diferentes cortes hasta llegar a la Corte Suprema. Ahora, como tú sabes, la Corte Suprema se balancea un poco más al lado conservador y hay una jueza que pues está enferma y que es muy liberal y que necesitamos muchísimo.
La jueza así Ruth Ginsburg.
Sí, todos estamos rogando por su buena salud, porque eso podría ser algo también catastrófico, pero sería algo que estamos viendo en el futuro. Uh-huh. Y sí, el Congreso y el presidente en este momento no pueden eliminar la ley de salud costeable. ¿Por qué? Porque ahora tienen la mayoría en el House of Representatives. Entonces ahí nunca va a pasar esa ley, ¿sí? Ya tenemos eso claro, que tiene una ley para ser vigente, tiene que pasar la Casa de Representantes, el Senado y el presidente. Y si no pasa la Casa de Representantes, no va a ninguna parte. Pero como tú bien dijiste, el presidente y su administración pueden poco a poco ir removiendo trozos, digamos, de la ley que tienen resultados negativos para muchas de las personas que están aseguradas bajo Obamacare, muchas personas que tienen condiciones preexistentes. Lo bueno de eso es que California el año pasado ya ha tomado medidas para contrarrestar esas decisiones que ha hecho el gobierno federal. Y también Javier Becerra, que es nuestro abogado aquí en California, está entablando una demanda también en contra de esta decisión que se hizo en Texas.
Uh-huh. California es protagonista efectivamente en esa batalla legal, parte de la resistencia legal a la que ahora, por lo visto, se suma también la Cámara de Representantes bajo la nueva dirección de los demócratas. ¿Qué más esperas, aparte de este primer paso que da la Cámara de Representantes bajo dirección demócrata, otra vez entrándole al pleito legal con el fin de defender la ley de reforma de salud, el acta de salud costeable? ¿Qué más esperas de la Cámara de Representantes en este terreno de la salud? ¿Cómo podrán usar su mayoría en la Cámara para defender el acceso al sistema a los desasegurados?
La verdad es que en este año, aunque tengamos la mayoría en la Cámara de Representantes, los cambios se tienen que hacer al nivel estatal, porque otra vez estamos como en un empate, ¿no?
Hay candados, ¿no? Está el candado del Senado y está el candado de la Cámara, ¿no?
Correcto.
Digo, perdón, el candado de la Casa Blanca.
Correcto. Entonces, si va a haber cambios, si va a haber defensa a lo que es Obamacare, tiene que ser a nivel estatal como lo ha hecho California. California es líder. Ya el año pasado, por ejemplo, pasamos una ley que en California no se pueden vender planes, lo que casi vulgarmente decimos planes basura, planes de corto plazo que no cubren los servicios esenciales médicos que cobran más a personas con condiciones preexistentes, ese tipo de cosas que en otros estados sí está vigente, pero cada estado, si pasa leyes en contra de eso, puede avanzar lo que es la defensa del ACA. California ha hecho bastante, pero todavía hay más por hacer. Y este año va a ser un muy buen año, creo, para todos los defensores de la salud pública y la gente que necesita cuidado médico.
Pues pasemos a echarle un vistazo muy cercano, poner el reflector justamente a lo que pasa en California. En California pues llega una legislatura con super mayoría demócrata y un gobernador que es también demócrata, que se han comprometido a avanzar rumbo a la salud universal, así lo prometieron en campaña algunos, y ya hay un proyecto sobre la mesa, presentado en cuanto juramentaron en el puesto, que fue el mes pasado. Es el de Joaquín Arámbula en la Asamblea y Marilena Durazo en el Senado. Háblanos de esto. ¿Qué deberemos esperar de Sacramento en el 2019 en materia de salud y particularmente salud universal?
Bueno, esas dos propuestas de ley extenderían el programa medical a todos adultos que califican económicamente sin tener en consideración su estatus emigratorio. Esta ley la hemos estado tratando de pasar ya hace 5 años. Y hemos tenido victorias, en tanto que, por ejemplo, en California, todos los niños, aunque sean indocumentados, todos los niños que están bajo el nivel de pobreza federal califican para Medi-Cal. El año pasado se trató de hacer a todas las personas jóvenes hasta la edad de 27 años y se trató de hacer a las personas mayores de 65 años. Esas dos propuestas fueron por el proceso, pero quedaron corto de votos. Entonces, este año nuevamente empezamos, como se dice en inglés, with a whole enchilada, con la enchilada entera. Queremos que todas las personas, aunque estén indocumentadas, tengan acceso a Medi-Cal siempre y cuando cumplen los requisitos económicos. Porque pensamos que el cuidado universal de salud es un derecho, pensamos que es mejor para California, nos mantiene a los californianos productivos, trabajando, saludables. Es algo que podemos hacer porque tenemos los fondos en este momento, pero es algo también que se tiene que discutir y debatir de cómo se va a pagar esto en largo plazo, porque ahora estamos con la buena fortuna de tener fondos estatales para posiblemente hacer este programa, pero no queremos tampoco caer en una recesión como tuvimos ya hace años.
Así que hay que ver cómo se pagará, sobre todo en los malos tiempos. en los tiempos de vacas flacas. Ahora, has comentado cómo efectivamente este mismo proyecto se ha intentado pasar desde hace 5 años y solamente se ha logrado parcialmente, solamente para los jóvenes menores de edad, indocumentados. ¿Qué te hace creer que ahora sí habrá los votos para Seguro para Todos?
Otra vez porque tenemos no solo la mayoría en ambas casas de gobierno, sino también un gobernador que entra ya habiendo hecho un programa de salud universal en San Francisco. Claro que a escala mucho menor, pero se considera que el gobernador Newsom es más progresista que el gobernador Brown, aunque el gobernador Brown hizo cosas muy buenas, era fiscalmente muy conservativo. Uh-huh. Este gobernador tiene muchísimas cosas, el gobernador Newsom, para muchísimas cosas para balancear, incluyendo, como tú has dicho, la educación, cuidado de niños, el medio ambiente, la salud. Pero durante toda su campaña, una de las promesas que hizo es que él definitivamente iba a hacer avances en lo que es el cuidado universal para los residentes de California, incluyendo a los indocumentados. Y lo dijo sin pelos en la boca, como quien dice, con todas las palabras. Yo considero, dijo, que las personas indocumentadas merecen tener beneficios médicos.
Ahí está grabado y ahí lo tienen ustedes, seguramente la copia textual de todas sus promesas, ¿no? Así que esperemos entonces hacia los próximos meses, bueno, de hecho hacia los próximos días, vamos a ver si esto queda incluido como un rubro dentro del presupuesto fiscal, ¿no? Seguramente en los próximos días ya podremos ver algunos resultados. Ahora, ya por último, Nancy, pues California, ya lo has dicho, es uno de los frentes de defensa de la Ley de Reforma de Salud, que es el Acta de Salud Costeable. Pese a que en lo federal se eliminaron las multas por no cumplir con la obligación del seguro, pese a los brutales recortes que se han impuesto a los trabajos de inscripción, a los periodos de inscripción, en California y también en otros estados como Colorado, Massachusetts, Nueva York, se están dedicando, contrariamente, se están dedicando recursos propios para facilitar la inscripción. ¿Qué puedes comentar sobre esto? ¿Cómo le está yendo a la inscripción en California, ahora que llegamos a los últimos días de inscripción, y a estos estados donde se ha pospuesto hasta el 15 de este mes el plazo para inscribirse?
Sí, ha habido una leve baja en inscripciones, por la razón que tú dijiste, que ya no hay multa por no tener seguro médico. Pero quiero asegurarle a todos los radio oyentes que Covered California sigue en vigencia, sigue abierto el periodo de inscripción hasta el 15 de enero y siguen habiendo créditos para ayudar a las familias a pagar el seguro médico. Y hay un gran porcentaje de familias que calificarían para seguro médico sin costo bajo Covered California, que no saben, porque no han hecho la prueba. Así que yo les diría a los radioyentes, vayan al sitio coveredcalifornia.com, pongan sus detalles, sus números, y fíjense cuántos créditos federales pueden obtener, y van a ver que es algo que es costeable. Uh-huh. Sí hay una población, y eso es algo que también vamos a trabajar duramente, que ni son ni muy pobres ni muy ricos, que están ahí en el medio y no califican para los créditos presupuestarios. Y es para ese grupo de gente, Covered California es demasiado caro y estamos buscando una solución para eso también. Así que en nuestro programa que se llama, campaña que se llama Care for All California, cuidado para todos los californianos, tenemos propuestos de ley tanto para gente indocumentada como para gente ya asegurada, y te estamos tratando de ayudar a todas las personas, no solo personas indocumentadas o de bajos recursos, sino todas las personas que utilizan nuestro sistema de salud.
Pues seguiremos seguramente con nuestros ojos puestos en ese faro de luz que es California en este asunto de las políticas de salud a nivel nacional, y seguramente le tendremos que seguir la pista a la Cámara de Representantes ahora que se dispone efectivamente a servir como un verdadero contrapeso en estas embestidas que se habían emprendido en contra de la Ley de Reforma de Salud a nivel nacional, y esperamos seguir contando con tu valiosa colaboración hacia el próximo futuro, hacia el 2019. Nancy Gómez, que estés bien, feliz año nuevamente.
Por supuesto, muchas gracias.
Hasta luego. Pues bien, amigos, Nancy Gómez, en representación de Health Access California, desde Los Ángeles. Nos vamos a pausa, seguiremos con más plática en medio minuto.
¿Se perdió usted algún programa de Línea Abierta o algún reportaje de la edición semanaria? ¿O desea saber más sobre el tema? Búsquenos en la red social de Facebook. Estamos a su disposición en facebook.com/Radio Bilingüe. Allí encontrará programas, artículos y comentarios. No deje de sumarse y participar con sus comentarios.
Y siguiendo sobre este tema, el de las políticas de salud, entremos ahora más en detalle en la nota titular con la que abrimos esta plática anterior, que es el del proyecto de ley presentado en la Legislatura Estatal de California, con el fin de extender el derecho o el beneficio del seguro medical para todos, sin distinción, sin importar su estatus migratorio. Sobre esto platiqué con la autora del proyecto en la versión del Senado. Ella es la senadora Marielena Durazo, demócrata de Los Ángeles, una legendaria figura del movimiento sindical en Los Ángeles y en la nación. Oigamos la plática. Marielena Durazo, bienvenida.
Gracias, Samuel.
Marielena, ustedes proponen seguro médico para todo indocumentado que resida en el estado de California, asegurarlos a través de Medi-Cal, que viene siendo la versión californiana del Seguro Público Nacional Medicaid. Esto si es que califican por sus ingresos, etcétera, ¿no? Danos un resumen del plan.
Pues primero necesitamos todos los adultos que estén sanos, igual como a los niños, que todos sean saludables para que todo California tenga una economía y una sociedad sana. No podemos, no debemos excluir a nadie. La mayoría de los 2 millones de adultos indocumentados en California trabajan, están trabajando, aunque no tengan la autorización para hacerlo. Queremos que todos los adultos en California, tengan o no tengan papeles, con bajos ingresos, puedan recibir la atención médica que necesitan, especialmente atención preventiva de salud, que sea con calidad, visitas regulares, todo eso que es muy importante para la salud de cualquier persona, y que no solo cuando sea ya una emergencia o algo que no aguantan más, queremos que sea preventiva especialmente. Y es en esencia la manera que vemos esta legislación es de que derecho es un derecho humano, es un derecho, no es un privilegio tener atención médica. Y por eso presentamos este proyecto de ley que elimine, ¿verdad?, esa barrera que tienen muchos adultos de ser indocumentados, que ellos sean elegibles para Medi-Cal.
¿Cómo se pagaría esta gran inversión en esta nueva población de desasegurados? ¿De dónde saldrían los fondos?
Bueno, hay muchas maneras que esto se podría pagar. Lo más importante es que tenemos los fondos, creo los fondos necesarios para cubrir este costo, pero también tenemos que ver el costo cuando no tienen acceso especialmente preventivo, ¿verdad?, de salud. Cuando no tienen esa atención preventiva, entonces nos cuesta de otra manera, porque sí van al doctor, pero es de emergencia, lo cual cuesta mucho más, ¿verdad? Y eventualmente esto tiene un impacto cuando hay tantas millones de personas que no tienen atención médica, sí es un costo a los demás de nosotros. No es directo, pero sí pagamos tanto las consecuencias económicas como en otras formas. Y lo que queremos es que vean que en realidad es mejor para todos pagarlo directamente bajo Medi-Cal que tener que pagarlo de otra manera indirectamente.
Ahora, la oposición a esta iniciativa pues ha venido y va a seguir viniendo de la derecha conservadurista. Ellos objetan al plan porque dicen que si se da seguro médico gratis al indocumentado pobre, pues que entonces los indocumentados del país van a querer moverse a California. Tu respuesta.
Bueno, mire, la realidad es de que todos los inmigrantes, como dije, la mayoría de los 2 millones de adultos indocumentados están trabajando y están contribuyendo a esta economía, están pagando impuestos y es importante que ellos reciban cuando es necesario, cuando no pueden de otra manera, que reciban algunos de los beneficios de lo que ya invierten, lo que ya pagan a la economía y al gobierno de este país. So, no les estamos dando nada gratis, ellos están contribuyendo igual que cualquier otra persona. Sabemos también que cuando tratamos a todo adulto y niño igual, ¿verdad? Hay menos problemas para el resto de la sociedad. Ellos quieren usar ese argumento que no tiene ninguna base. Todos los expertos dicen que es mejor cubrir de antemano a todos para que todos tengan esa atención médica que esperar que haya problemas después en la vida de esos adultos. So, quieren usar eso como una excusa política, pero en realidad no tiene base ninguna cuando dicen que van a venir de otros estados. Estamos luchando para que esto exista, no solo en California, pero en otros estados, por el bien del país, por el bien del estado. So, esos argumentos ya no tienen base. Más y más individuos saben que tener que se cubran a todos los adultos como a los niños es algo que nos beneficia a todos. Punto y final.
Ahora, en la sesión pasada de la legislatura, Marilena, dos proyectos de ley que también proponían cubrir al indocumentado con el seguro de Medi-Cal fracasaron, se estancaron. Y eso que no eran tan ambiciosos como este que propones y que proponen ustedes. En aquel proyecto querían cubrir solamente a los jóvenes adultos menores de 26 años y a los ancianos mayores de 65 años, ¿no? O a las personas mayores de 65 años. ¿Cuál es tu análisis? ¿Por qué fallaron estos proyectos en la sesión pasada? ¿Y qué te hace pensar que ahora sí, que esta vez sí se hará?
Pues en Medi-Cal sí cubre, ¿verdad?, a los niños. Uh-huh. Como 200,000 niños indocumentados tienen Medi-Cal. Eso fue un avance muy grande, muy importante, y ahora queremos eliminar esa barrera para los adultos. Yo creo que la única razón que lo ganamos, así como hemos ganado otras cosas, por ejemplo, mantener a la inmigración fuera de las cárceles, la razón que ganamos Medi-Cal para los niños es porque nuestro pueblo siguió luchando y votando, ¿ok? So, tenemos que seguir poniendo el mismo tipo de presión. Tenemos coalición por todo el estado que ha tomado acciones, ha seguido poniendo presión con los legisladores, y ahora tenemos un nuevo gobernador que dice que las familias son muy importantes para el estado y hay que cuidar a las familias desde pequeños hasta adultos. So, yo creo que tenemos una nueva oportunidad, pero lo más importante es que no nos damos por vencidos, que nosotros seguimos. Y quizás no ganamos todo en un solo golpe, en un solo año, pero sí hemos ganado. Y prueba es que estos cientos de miles de niños indocumentados ahora califican para Medi-Cal. Eso debido por el senador Lara, cierto, que logró eso. Nos dio como uno de los nuevos legisladores. Vamos a seguir adelante hasta ganar. Nadie nos va a parar.
Ahora, de pura curiosidad, ¿qué opina acerca de la razón por la que en la sesión pasada no se logró el medical para los jóvenes adultos indocumentados o para los mayores indocumentados? ¿Cuál fue la razón por la que no avanzó?
Bueno, otra vez, yo creo que teníamos un gobernador que a lo mejor pensó que ya haberlo hecho por los niños era suficiente. Ahora tenemos un nuevo gobernador, tenemos algunos diferentes legisladores y yo tengo fe que lo vamos a lograr, tarde o temprano lo vamos a lograr. Yo necesito y necesitamos en Sacramento que nuestra comunidad en la base de los votantes, todos los votantes que expresen su apoyo por esta legislación. Yo creo que vamos a expandir, ampliar la coalición de los que apoyan esta propuesta. Y yo, otra vez, yo tengo fe de que lo vamos a lograr.
Ahora, mientras California hace esto, abrir las puertas de su seguridad médica para proteger al inmigrante, la administración Trump, por su parte, está proponiendo penalizar como carga pública a aquellos que reciban esos mismos servicios médicos a la hora que intenten legalizar, no a la hora que intenten conseguir su tarjeta verde. En poco tiempo la Casa Blanca saldrá con la regla final, el lenguaje final de su regla. ¿Tu opinión sobre esta regla de carga pública y sobre el efecto que tendría en California, Marilena?
Pues sí, yo creo que es terrible que se proponga eso porque tengan o no tengan razón legal, ¿verdad? Eso puede crear dentro de nuestra comunidad el miedo de no aplicar, de no aprovechar de estos servicios médicos. So, yo creo que es terrible lo que Trump propone. Tenemos 2 años para sacar a Trump. ¿Okay? La manera que yo lo veo es de que nosotros tenemos que estar preparados como comunidad, no solo en California, pero en todo el país. Tenemos que estar muy bien preparados y organizados para sacarlo a él, para quitar esa amenaza sobre nuestra comunidad. Mientras que él esté como presidente, rodeado de personas como él, anti-inmigrantes, anti-latinos, vamos a tener algo de un problema, de tener esa amenaza. So, yo creo que debemos de aprovechar el tiempo que tenemos para organizarnos lo mejor posible para poder sacarlo y el quitar esa amenaza sobre nuestra comunidad. No solo la amenaza acerca de decir que estos servicios son una carga pública, deben de también eliminar todas las otras amenazas que él tiene, los ataques en contra de nuestra comunidad. So, yo lo veo como una oportunidad no de tomar paso atrás, sino que una oportunidad para tomar paso adelante. Imagínense la movilización que podemos hacer más grande todavía en este estado como en los demás estados. Demostrar que en California lo que hemos logrado para que en Nevada, Arizona y otros estados, Florida, que vean nosotros como un ejemplo de lo que debe de ser todo el país y otra vez sacar a Trump y elegir a alguien que sí conoce nuestra comunidad y que va a apoyar nuestra comunidad, con o sin papeles.
Marilena Durazo, ¿alguna otra cosa que gustaras agregar y que no hayamos tocado en esta breve plática?
Les agradezco mucho Radio Bilingüe por todo lo que hacen de comunicar lo que estamos haciendo tanto en la base de las comunidades, pero también en Sacramento, y que las dos están muy vinculadas, muy conectadas. No podemos pasar estas leyes como SB 29 sin el apoyo de la comunidad. Y la comunidad tiene que ver cada vez que ganamos es porque ellos están participando. So, otra vez, le agradezco mucho su apoyo y la manera que comunica con nuestra comunidad.
Ya fue la senadora estatal Marilena Durazo de California, demócrata de Los Ángeles. La salud es un derecho y por lo tanto debemos tener atención médica universal, nos propone. Hay que apostarle a la salud de todos por el bien de todos. Estos son los nuevos vientos políticos que soplan en California, de franco compromiso con la inversión social, los recursos humanos, con la gente, con el pueblo. Esa es la prioridad que se está tratando de darle al nuevo presupuesto en Sacramento. Seguiremos con más plática al regreso de esta pausa.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y siguiendo con nuestra temática del día, presentando en esta edición un panorama de los sucesos o asuntos que se avizoran en el orden del día de nuestras comunidades rumbo al 2019, pasemos ahora a entrarle al terreno de la educación superior, la educación universitaria, un asunto que, como comentábamos antes, los californianos pusieron muy alto en el orden del día al ser consultados por agencias encuestadoras sobre cómo gastar el superávit, el excedente de dineros del que actualmente goza la tesorería del Estado. Algunos legisladores demócratas encabezados por el asambleísta Miguel Santiago ya se alistan para capitalizar sobre esa buena voluntad de los ciudadanos, proponiendo un plan que pondría la educación de los colegios comunitarios, los 2 años de colegio, al alcance de todos, o sea, gratis, libre de colegiaturas. En unos minutos presentaré la plática con el arquitecto de ese plan. Antes nos vamos a Washington para ver qué piensa sobre estos asuntos un distinguido representante de la Asociación Hispana de Colegios y Universidades, HACU, que tiene su sede en San Antonio, Texas. Él es Luis Maldonado, oficial en jefe de defensa política para HACU. Luis, bienvenido.
Muchísimas tardes. Un placer estar con ustedes.
Igualmente, Luis, de entrada, ¿cómo pinta el 2019 para las comunidades universitarias que representa HACU? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son las promesas que se ven en tu horizonte político?
Bueno, la verdad que con el comienzo del nuevo Congreso que empezó hoy, vemos tantas cosas positivas y también que pueden presentar un reto. Por primera vez en 20 años, el Congreso anterior aprobó la propuesta legislativa de fondos para las universidades y colegios en Estados Unidos a tiempo. Así que a pesar de que parte del gobierno al momento está cerrado, el Departamento de Educación Federal todavía continúa operando y eso es muy buenas noticias para nuestras instituciones.
¿Qué tal rumbo al resto del año? ¿Cómo se mira el panorama? ¿Clarito? ¿Con nubarrones? ¿Cómo lo miras?
Muy cauteloso, dado que ya la presidencia se va a retar el noviembre del año siguiente. Las posiciones políticas ya se están enfrentando y están dificultando las discusiones sobre muchos temas importantes. Por ejemplo, ¿qué va a suceder con los estudiantes que participan del programa de DACA y aquellos estudiantes que son considerados soñadores, dreamers? Ese debate continuará, pero ahora con un gobierno dividido y con la presidencia, la reelección del presidente el año que viene, esas cosas van a presentar retos para nuestras instituciones, nuestros estudiantes y nuestra comunidad.
¿Qué pasará con los dreamers? Definitivamente un gran tema pendiente sobre la mesa. Ahora, ¿son tiempos estos en los que gobierna en Washington gente que cree en la privatización de la enseñanza y en achicar, en empequeñecer el servicio público, la educación pública? ¿Qué significará esto, sobre todo en cuestión de asistencia financiera para los estudiantes rumbo al 2019?
Ese tema que traes, a la verdad que se presenta más en el renglón de la educación primaria y secundaria y no tanto a nivel de educación superior o, como se dice acá en Estados Unidos, a nivel postsecundario. Eso tiene un sector privado muy activo, muy válido, de mucho éxito, y la inversión que las instituciones de educación superior en este país reciben del gobierno federal son significativas, pero la inversión a nivel estatal por cada uno de los estados es aún más importante para esas instituciones. Así que ese debate a nivel federal tendrá un impacto, pero lo que sucede a nivel estatal tendrá aún más impacto.
Así que la asistencia financiera de corte federal, por ejemplo, las becas Pell, ¿no?, las Pell Grants, por ese lado no sientes que podría haber afectación, amenaza en contra de ellos.
A tiempo corto, no. De hecho, en la misma pieza legislativa que el Congreso aprobó, las becas Pell recibieron un aumento poco, pero a un aumento de todas maneras, y ahora las becas son $6,095 por año. El reto para las becas Pell en un futuro es que algunas de las propuestas y programas que son fundados hoy en día se utilizaron dineros que habían sido otorgados para el Pell para años futuros, pero que todavía no se habían gastado. Así que si esperamos que en un futuro vaya a continuar habiendo un aumento en el número de estudiantes que van a ser elegibles para recibir una beca Pell, van a enfrentar la realidad de que no va a haber dinero garantizado para esos, para esas becas. Así que el Congreso va a tener que aprobar nuevos dineros. Eso sí representa un reto, particularmente para nuestras comunidades, porque el número de hispanos que van a continuar accesando la educación superior en este país va a continuar aumentando. Así que ellos sí, sí van a enfrentar ese reto, y pues JACU y otras muchas otras organizaciones nacionales van a estar en el campo batallando para que esa inversión se haga para el beneficio de nuestros estudiantes.
Y a propósito de costos de educación superior, millones de gentes que cursan o han cursado la educación universitaria están hundidos actualmente en lo que se llama una crisis de deuda estudiantil por préstamos que hayan recibido al estudiar. Y se dice que esa crisis está empeorando en vez de mejorar. ¿Qué tanto sientes que afecta o afectará este año esta crisis de deuda a las comunidades universitarias que representa JACU?
Eso es un tema muy interesante, porque la verdad que hay mucha información y es muy fácil confundir las realidades dentro de lo que es la deuda educativa y cuáles son los grupos que participan o están aumentando su deuda para costear los gastos asociados con la educación. En promedio, el estudiante hispano no está muy endeudado en comparación con otros grupos raciales y étnicos en el país. Eso se presenta porque el estudiante hispano tiende a no querer adeudarse. El estudiante promedio prefiere tener un trabajo, uno, dos, tres trabajos para costear sus gastos estudiantiles. Eso presenta un reto muy significativo, porque eso entonces obliga al estudiante a asistir a la universidad a tiempo parcial. Y eso alarga el tiempo que le va a tomar a ese estudiante completar sus estudios. Mientras más tiempo el estudiante promedio tiene que tener para estudiar, lo más probable es que no va a acabar sus estudios. Hay muchos estudiantes que sacan préstamos estudiantiles y eso les facilita achicar o acortar el tiempo que le toma completar sus estudios. Sin embargo, el número de la data que existe, que describe el costo de educación, la gran mayoría de esos estudiantes que están adeudados de $100,000 o más son estudiantes que están estudiando leyes o medicina. Eso no es el estudiante promedio. El estudiante promedio en Estados Unidos que carga con una deuda relacionada a su educación, por lo general son menos de $20,000. Y si uno estudia entonces el promedio de ganancia de un individuo que solamente tiene un grado de educación superior, de escuela secundaria, debo decir, en comparación con un estudiante que obtiene un grado universitario, por la vida de ese individuo, el universitario va a recibir más de $1,000,000. Así que ese costo de esa deuda promedio de menos de $20,000 no representa una carga difícil. Claro. Sin embargo, hay muchos estudiantes, hay demasiados estudiantes que están asistiendo a universidades con fines de lucro. Y esos tienden a tener la necesidad de adeudarse aún más.
Más estratosféricamente.
Pero esos estudiantes son agrupados con los estudiantes que van a universidades privadas sin fines de lucro o universidades públicas. Y eso aumenta el promedio en la data que se reporta. Claro. Pero si uno estudia de veramente la diferencia, el costo de educación o la inversión a corto plazo representa una ganancia mucho más en el retorno de la vida profesional de ese individuo.
Un negocio redondo, digamos. Ahora, por último y brevemente, Luis, para atacar el problema de lo incosteable que a veces resulta la educación universitaria o el de la deuda estudiantil en caso de llegar a darse, pues crece en algunos sectores el llamado a un plan nacional de la universidad gratuita o una universidad libre de cobros de colegiaturas. Aquí en California, como pasaremos un minutito a comentar, ya el primer año de colegios comunitarios es gratis y si todo va bien, pronto serán 2 años gratis. ¿Qué tanto impulso le ves a este movimiento por universidad gratis en la nación y cómo ven los vientos políticos?
Es muy interesante porque eso se ha debatido levemente en el Congreso Nacional, pero las fuerzas políticas han prevenido de que esto continúe en discusión. Así que, a consecuencia, como en muchas otras áreas políticas, la inefectividad y la falta de liderato a nivel nacional resulta en que los estados tomen la iniciativa en estas áreas. Esto de la educación gratuita en comunidades, en educaciones, en centros de educación comunitarios, está tomando mucho auge y está aumentando en el número de estados que lo están aprobando, porque los estados entienden que una población educada tiende a resultar en menos inversiones en otros programas que son aún más costosos. Si estudiamos el sistema de salud, si estudiamos el sistema de asistencia judicial, las cárceles, la rehabilitación de uso de drogas, la inefectividad de muchos de los servicios de salud mental, eso se mejora con la educación en promedio. Así que la inversión a corto plazo en estos estudios resulta en aún menos inversión en estos programas individuales. Así que ellos entienden que es un ahorro.
Cierto. Bueno.
Y facilita la participación cívica de los individuos y la menos dependencia en servicios públicos.
Sobre ese promisorio rayo de luz en el horizonte de la educación universitaria, tendremos que seguir hablando más adelante. Quedas invitado por adelantado, Luis. Por lo pronto, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta. Que pases feliz año.
Gracias, igualmente, ha sido un placer.
Hasta luego, Luis Maldonado, oficial en jefe de defensa política para la Asociación Hispana de Colegios y Universidades, HACU, con sede en San Antonio. Nos acompañó desde Washington, la capital. Nos vamos a pausa, seguiremos con más plática en medio minuto.
¿Gusta seguir en conexión con Línea Abierta, edición semanaria y radio bilingüe? ¿Gustas enviar ideas a nuestro equipo de noticias? ¿O darnos tu opinión o sugerencia sobre algún programa que hayas oído al aire? Búscanos en la red social de Facebook. Estamos a tu disposición en facebook.com/radiobilingüe.
Y bien, amigos, a continuación pasamos a ofrecer una plática sobre este último punto que comentaba con Luis Maldonado, que es el asunto de cómo algunos estados han comenzado a adelantarse en ausencia y ante el vacío que existe en Washington, y se han comenzado pues a dar movimientos a favor de abrir las universidades a todos sus estudiantes, especialmente a los de menores ingresos. En estos momentos se encuentra presente en la legislatura de California una iniciativa abanderada por el asambleísta Miguel Santiago, demócrata de Los Ángeles, a favor de extender la educación de los colegios comunitarios hasta el segundo año de manera gratuita. Acabo de platicar hace unos minutos con Miguel Santiago. Asambleísta Miguel Santiago, bienvenido.
Muchas gracias de tenernos aquí en el radio.
Asambleísta, vuelve usted a la carga en la legislatura con una nueva iniciativa a favor de abrir los colegios comunitarios del estado a todo mundo. Ya anteriormente usted logró pasar una ley que ofrece el primer año de educación universitaria de los colegios comunitarios libres de costos, libres de colegiaturas. Ahora propone usted extender ese beneficio, el de la educación gratuita, al segundo año del colegio comunitario. Denos detalles de su plan.
Pues esto es muy importante porque en 2 años pueden completar su certificado y porción de su educación y seguir a una universidad. Lo más importante de esta ley es que nosotros pedimos que también el estudiante se comprometa a hacer tiempo completo mientras va a la escuela. Y esto es muy importante porque las estadísticas nos enseñan que cuando un estudiante va a tiempo completo, el porcentaje de éxito está mucho mejor que si fuera tiempo corto o una clase aquí, una clase allá. Entonces, lo que la ley dice, primer año que dimos, y es lo que queremos hacer con el segundo año, es que si un estudiante se compromete ahí tiempo completo, nosotros como el Estado deberíamos de darle la educación gratis por 2 años. Es simplemente eso. De ahí queremos que si quieren seguir su educación, vayan a una universidad, o si en esos 2 años quieren agarrar un certificado para ir a agarrar un trabajo, pues eso también se puede hacer. Pero lo más importante es que el estudiante se comprometa tiempo completo y el Estado les dé la educación gratis.
Así que la única condición sería de que cursara estudios de tiempo completo. No entrarían aquí condiciones de ingresos, digamos.
No, no tenemos condición de ingresos.
Nada de eso.
Lo único que sí decimos es que para el estudiante que por la primera vez va entrando a un colegio comunitario y se comprometa tiempo completo, nosotros como el Estado nos deberíamos de comprometer a darles educación gratis. Es muy, muy simple. Yo siempre le recuerdo a la gente que cuando mucha de la generación anterior de nosotros fue a agarrar su educación, era gratis. Y esa es la promesa que deberíamos de darle a toda la juventud o a toda cualquier persona a que quiera comprometerse a su educación. El Estado, ahorita hacemos la economía quinta más grande del mundo. Queremos mejorar la economía del Estado y queremos mejorar la economía de las casas y particularmente las áreas que nosotros representamos, que son un poquito más pobres que otras áreas. Y el único modo de hacer eso es de dar una educación a un estudiante.
Ajá.
Ahora, y de eso se trata ahora.
Ahora, ya el primer año de colegio comunitario es gratuito en California. Es un programa llamado California College Promise, promesa de colegios en California. ¿Qué cuentas puede darnos de estos 2 años? ¿En qué ha estado la ley en vigor? ¿Cómo va? ¿En dónde se mira ya algún resultado?
Voy a apuntar el distrito de Los Ángeles, donde yo antes era el presidente de la mesa directiva. Y se vio los estudiantes saliendo la secundaria de LAUSD, el distrito escolar de nosotros. Se vio 25% más estudiantes comprometiéndose a tiempo completo en el colegio comunitario del distrito de Los Ángeles, inmediatamente. Y de los estudiantes que el año anterior se habían comprometido, porque ese distrito había hecho lo que yo estoy haciendo en el Estado localmente, se vio que el 83% de los estudiantes siguieron con su educación. Y entonces, eso es el modo que demostramos que esto va a servir totalmente y ya estamos viendo resultados aquí en el distrito de Los Ángeles, de los colegios comunitarios. Yo pienso que en los próximos años se va a ver que fue un éxito, no solamente en comprometiendo a más estudiantes de la secundaria ir a un colegio comunitario, pero también a que sigan su educación, que es muy importante.
Ahora, un problema que tuvo usted que superar para convencer a sus colegas en su primer proyecto fue dar cuenta de dónde saldría el dinero para pagar por esas colegiaturas. ¿Tiene estas cuentas listas para este otro plan?
Sí, absolutamente. Y siempre les decía yo a mis colegas que la ignorancia cuesta más. Entonces, es un dinero muy bueno invertido. Y además, todos mis colegas, demócratas, republicanos, los que votaron para apoyar, los que votaron contra esta ley, van a beneficiar sus distritos porque sus estudiantes van a ir a la escuela gratis por el primer año. Y si esto pasa, va a ser el segundo año. Ciertos de mis colegas que votaron no apuntaban al costo, pero eso es algo que pudimos agarrar en el Estado. Nosotros pensamos que tenemos un buen argumento para agarrar el segundo año. La otra cosa que se decía mucho es que el estudiante necesita que pagar para ser comprometido a su educación, y eso hemos visto que no es no es lo que de veras el estudiante necesita quedar. Lo que nosotros pensamos y vimos los resultados ahora, que lo que el estudiante ocupa quedar es el compromiso de finalizar su educación y el compromiso de ser un participante positivo en la economía de California. Eso es lo que tiene el estudiante. Y además nosotros vamos a ver en los próximos tantos años, y ya tenemos resultados en el primer proyecto de ley que pasamos, la EB-ABEN 19, que pienso que vamos a usar para convencer a nuestros colegas que es dinero bien invertido.
Ahora, el gobernador electo Gavin Newsom prometió en campaña apoyar este tipo de planes, colegio comunitario para todos. ¿Está a bordo en este plan? ¿Incluirá este gasto en el presupuesto que está a punto de presentar?
Eso no lo sé, pero me siento muy positivo porque eso es algo que nosotros hemos tratado de hacer por 3-4 años para escuchar que un gobernador, cuando estaba corriendo para en su campaña, apoyaba ese concepto, pues me siento muy muy positivo de que esto es algo que vamos a lograr hacerlo este año. Le recuerdo que nosotros hemos estado echando esta misma batalla desde que yo llegué a Sacramento. Entonces, me siento muy bien y positivo que esto se va a hacer y Dios quiera, lo vamos a cumplir.
Ya por último, asambleísta, me acaba de llegar justamente hace un momento un reporte del Instituto Institute for College Access con algunos datos interesantes. Según esto, a pesar de los más bajos precios de las colegiaturas, los estudiantes de colegios comunitarios pagan más por su educación porque aunque pagan menos cuotas, el costo de la vida es el mismo que todos los demás estudiantes de otras universidades, con la diferencia que el de los colegios locales recibe menos ayuda financiera. Y muchas veces pues son estos costos los que terminan pues no haciendo que los estudiantes no terminen y lleguen al título profesional. ¿Gusta hacer algún comentario final a manera de despedida, asambleísta?
Sí, pues les recordamos que lo que nosotros estamos haciendo es parte de reducir los costos. Y segundo, en el proyecto de ley, si lo ven, forzamos a los colegios comunitarios para recibir estos dineros que necesitan que inscribir a los estudiantes en lo que le llaman el TAFSA form. Y también, si no califica el estudiante para para el TAFSA form, necesitan que inscribirse al estudiante para el California Dream Act form. Por ejemplo, el Cal Grant o, por ejemplo, los dineros accesibles bajo el California Dream Act o el Pell Grant. Entonces, es la necesidad financiera del estudiante estaba en nuestra mente y lógica cuando escribimos estas leyes, porque sí vimos que mucha gente dice, pues el costo es la casa, el costo es esto, los libros, y sí, esos son costos, absolutamente. Pero esos costos del estudiante iban a ser presentes si fueran a la escuela o no fueran a la escuela. Entonces, lo que hicimos en la ley es inscribimos que los colegios comunitarios, y les vuelvo a repetir, que están participando en este programa, requieran que los estudiantes participen en el TAFSA form, y si no califican en el TAFSA form, en el California Dream Act. Y entonces, ahí es donde podemos darle a los estudiantes, si califican por el Cal Grant, si califican por el Pell Grant, o otros tipos de dinero, para ayudar a esos costos del estudiante. Eso lo tenemos en mente, y es por eso que escribimos esa ley de ese modo, y vamos a ver que el estudiante que participe sí va a ganar más recursos, absolutamente.
Fue el asambleísta estatal Miguel Santiago, demócrata de Los Ángeles, hablando sobre su muy progresista proyecto de ley a favor de garantizar a los californianos 2 años de colegio comunitario gratis, colegio universitario gratis, cosa que en los colegios que ya ofrecen el primer año libre de cobros, en esos colegios, nos dice Miguel Santiago, ya se están viendo los primeros resultados. Con esto concluimos, amigos, así concluimos esta edición de Línea Abierta. No me resta más que agradecerles por su sintonía, deseándoles que sigan pasando el mejor de los días y un feliz año. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.